somos lo que somos.
Pasan 10 minutos de las 7 de la tarde y seguimos conectados por la música, Willy, ¿eh?
Sí, escuchábamos a Científicos del Palo en esta fecha tan especial para la historia argentina, que se cumplen 69 años del fallecimiento de María Eva Duarte de Perón. Y bueno, un clásico de Científicos del Palo que debería ser material obligatorio para estudiar la historia argentina, en este caso la histeria argentina.
Claro, así se llama el disco libro.
Claro, sí. La jefa espiritual, el tema dedicado a Evita.
Muy, muy buen material que en algún momento lo desgranaremos junto a Pepo San Martín, integrante del trío. Pero ahora viajamos así vorazmente, rápidamente, me gusta ese efecto sonoro, a España, porque estamos en comunicación con Martín Brun, que lanzó hace poco el álbum Picaflor, que es un recorrido por la música huanca impresionante. Por eso le damos la bienvenida. Te saludamos, Martín. Aquí Willy y Leo, quien te habla de Radio Nacional Santa Fe, Argentina. ¿Cómo estás y dónde estás?
Buena noche, tarde, no sé. Ya. Acá ya es tarde. Yo ahora estoy en Ibiza.
Qué lindo paisaje, que mentalmente nos hicimos un lindo paisaje.
Sí, no, la verdad es que hace mucho que vivo fuera de Argentina, pero hace como 4 años que estoy viviendo entre Ibiza y Madrid. Y la verdad que muy, 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 muy bien, porque yo soy de Córdoba, de Argentina, pero conocí el mar como a los 20 y pico de años y ahora vivo acá, en una isla. Pero bueno, son las contradicciones que hermosas que tiene la vida de la música, que te lleva a cualquier lugar, ¿no?
Sí, aparte sos integrante o tenés muchas giras encima, ¿no? Pienso, por ejemplo, en acompañarlo a Andrés Calamaro, ¿no? En la percusión, en la batería. Te he visto en varios shows allí, los he presenciado, así que seguramente eso te da un bagaje. Y nos interesa mucho cómo llegás a la cultura huanca y a la música. ¿Cómo surge este homenaje que se termina llamando Picaflor, ¿no?
Sí, mira, de chico yo vengo de una familia que se escuchaba muchísimo folclore y se cantaba mucho. Y no me acuerdo bien en qué edad, pero escuché a lo que fue mi ídolo después, absoluto, que es un cantor que se llama Picaflor de los Andes. Él es como si fuera un grande de esa cultura y de este tipo de música. Y nada, yo cuando lo escuché siempre quedé como demasiado fascinado y demasiado así como sobre todo asombrado de las orquestas, de la sonoridad de las orquestas, porque son, viste, como en esa zona se toca la música andina, se toca por lo general son orquestas de saxofones, de saxos, de violines, arpa y clarinetes, y también acompañan a cantantes. Entonces, pero claro, ya la sonoridad de esos instrumentos para mí era demasiado original, y sobre todo que me gustó muchísimo toda la cuestión popular, porque sonaba como algo muy popular, ¿no? Esa fuerza que tiene la cosa de los pueblos, de las fiestas, ¿no? Y ya te digo, para mí eso fue muy original. Y después viajé ahí, bueno, justo con Calamaro tocamos muchísimo en Perú y bueno, pude ahí como acercarme un poquito más, aunque no llegué a las fiestas así, carnavales y todo eso, pero sí que me compré todos los vinilos en todos los mercados que pude. Salíamos, incluso con Andrés salíamos con los dedos llenos de tierra, de buscar. Y eso, nada, ya te digo, fue como, sobre todo yo, el disco es como un homenaje mío y una visión mía de este tipo de música. Yo no quise ni parecerme ni querer ser como ellos, pero sí que la sonoridad, es lo que más me impactó, y eso hizo que dije, bueno, a ver, voy a buscar la forma de hacerlo.
Claro,
lo cual es súper complicado, porque imagínate que lo lejos que estoy del valle de Mantaro de ahí, y de la cultura huanca viviendo acá, pero sí que bueno, que busqué así como la forma de lograrlo, ¿viste? Y sobre todo escuché muchísimo ese tipo de música.
Uh-huh. Y buscaste muchos colaboradores. Hay dos cuestiones en las que me quiero detener, que me interesan mucho. Son los aliados que hay, entre ellos Germán Widemer y Leo Genovese, que son nombres que nos suenan mucho. Y también otra cuestión, que es el Eco Space, es esta cuestión como de ir explorando, de ser como tu ingeniero de sonido, de buscar esos, entre comillas, ruidos o efectos sonoros.
Claro, mira, todo creo que hoy por hoy, o sea, si uno quiere hacer las cosas, están las formas de hacerlo, ¿viste? Que antes no era tan así. Grabar un disco cuando yo era chico era casi imposible si no tenía los recursos, ¿viste? Hoy por hoy, ¿viste? Si te cuento cómo grabé este disco, o sea, lo grabé con el peor micrófono, con muchas cosas están grabadas con el micrófono de la computadora, ni siquiera con un micrófono, ¿entendés? Pero eso, yo buscaba esa cuestión de que se dice low-fi, o de bajo, como sonidos de baja calidad. Entonces lo que hice fue, como no tenía la posibilidad de grabar las orquestas, con un amigo que también le gusta muchísimo esta música, que toca el saxo, lo grabé como 20 veces, ¿no? Poniéndole el micrófono en cualquier lugar, y ahí fuimos armando el ambiente de orquesta, ¿viste? Uh-huh. Y después lo del Space Echo fue como una cuestión al final del proceso, que el Space Echo es un delay antiguo de cinta. Entonces eso fue lo que unió muchísimo, sobre todo a las canciones, y fue como una casualidad, porque en realidad estábamos buscando como cintas viejas, ¿viste? Como pasarlo por cintas viejas para darle incluso más un sonido viejo. Pero la verdad que eso a mí me también fue como el lo que terminó darle el color al disco, y lo que también fue lo que como lo asoció mucho a gente así como de la música electrónica, todo, que se acercó mucho a este disco, porque como diciendo, ¿cómo hicieron esos ruidos? Esos ruidos son simplemente, o sea, haberlo pasado por ahí, y muchas veces es el ruido del botón, o sea, moviendo el botón viejo que producía ese ruido.
Hola Martín, ¿cómo te va? Ahora te saluda Willy, un gusto estar en contacto con vos. En una entrevista vos definiste a Picaflor como la constante búsqueda de tu propio carnaval. Me parece una definición maravillosa. ¿Qué carnavales recordás de tu infancia, o qué carnaval te marcó a vos?
Mira, sí, yo creo que eso era lo que les decía antes, como que es como todo esta cosa es como la eterna búsqueda de como de mi carnaval, de mi fiesta, de mi sonido. Yo no quise hacerme ni el peruano, ni el nadie, sino que buscar mi propio color, y que seguramente a lo mejor el disco que viene sea otro. Pero los carnavales, mira, en Córdoba hay muchísimo, viste, migración boliviana, peruana, viste, hay barrios que tienen un carnaval gigante, ¿eh? Uh-huh. O sea, tipo, me acuerdo Villa Libertador, viste, pero los carnavales de Bolivia y eso me sorprendieron siempre, como no tenían la prensa que en ese momento tenía, qué sé yo, el Festival de Brasil, viste.
Claro.
pero sí que también recuerdo, yo soy de un barrio así, bastante, no, ni siquiera sé si bajo, pero bastante popular, y me acuerdo que en los carnavales los salían todos vestidos de indio, ¿viste? Pero claro, los trajes de indio ya tenían como muchos años, entonces algunos no se sabía si eran indios o qué eran. Y nada, ahí salían, había que seguirlo, seguir al indiada, porque si no, viste, ahí se ponía bravo el asunto. Pero los carnavales siempre, mira, hace como 20 años que vivo fuera, y sobre todo acá en Europa, carnavales con frío. Y hay cosas que todavía no puedo soportar, que es el carnaval con frío. Hay algo, viste, que no puedo. La Navidad con frío todavía puedo más, pero el carnaval no.
Y bueno, y hablabas, Martín, de los carnavales en Córdoba. Nosotros tenemos familiares en Córdoba, en el barrio comercial de Córdoba. Recuerdo de chico esos carnavales, y en el Chateau Carreras también, que se hacía en el viejo Chateau Carreras. También los carnavales inmensos que se hacían allá en Córdoba capital.
Sí, ya te digo, o sea, me encanta que sean, viste, como fechas demasiado importantes, pues, o sea, o llevamos, viste, como culturalmente, que el carnaval, que otra cosa también, viste, que acá ni mucha gente ni festeja el carnaval, pero, por ejemplo, para nosotros el carnaval, el día de la primavera, día del amigo, viste, son fechas que para mí, ya te digo, hace como 20 años que vivo y todo me... En esa época siempre me viene así como esa cosa de chico, ¿viste? De querer festejar y todo eso. Pero sí, los carnavales es algo... Después también estudié muchísimo porque grabé unas cosas... Bueno, los carnavales norteños, folclóricos, ¿viste? Eso me encanta, ¿viste? Todo lo que es el norte de Argentina. Incluso, a ver, mira, perdón, tengo un libro acá, un muy bueno de Humberto Eco, sí, que habla sobre el carnaval, que lo recomiendo un montón. Y ahí habla de los carnavales de todos lados, ¿viste? El de Venecia, de todos lados, y sobre todo de lo que es la celebración carnavalesca, ¿viste? Sí, que en su momento fue como los días que les permitían a los esclavos poder salir de fiesta, ¿viste? Claro.
Y pensaba, conectado con esta idea, Martín, del carnaval, y pensando el recital como una especie de carnaval, ¿no? Como que en el estudio se genera algo que después se expone o se muestra en el vivo, en las giras. Una duda o un interrogante que me surge y que me gustaría que lo conversemos es cuáles son los aprendizajes que vos fuiste recolectando a lo largo del tiempo. O sea, colaboraste con Lila Downs, con Jorge Drexler, con Julieta Venegas, con Natalia Lafourcade, con Andrés Calamaro. Está la licencia para cantar, que da pie a Dios los cría, en donde vos formás parte de un selecto grupo de músicos en que está Andrés en la voz, Germán Widemer en piano y órgano, Toño Miguel en contrabajo, y a vos te toca la percusión, vos ejecutás la percusión, mejor dicho. ¿Cuánto tomás de ahí, de ese revisionismo en definitiva de la obra de Andrés que tomó o que tuvo como nombre Dios los cría?
Mira, todo es como un eterno aprendizaje, ¿viste? Así, o yo lo veo así, cada cosa, ¿viste? Me interesa que poder aprender, y sobre todo de las otras personas que son así, como que te llenan de cosas nuevas, ¿viste? En el caso de, qué sé yo, de Andrés, ¿viste? O de los músicos que tocan con Andrés, ¿viste? Siempre para mí hay una parte en la música que va muy asociado a la hermandad, a la amistad, ¿viste? No me interesa estar en un proyecto donde, ¿viste?, nadie se ríe, nadie se la pasa bien, ¿viste? Es como una especie de... No sé, tampoco lo veo como a esa gente como... No sé, como alguien, ¿viste? adorado, ¿viste? Entonces también eso hace que todo sea más cercano, ¿viste? Viniendo de Córdoba siempre pareciera que, ¿viste? Como que estás haciendo, ¿viste? Como sos el que trae el humor o lo que sea, ¿viste? Pero yo te digo, toda esta gente para mí, lo que veo es que me pueda dar algo y yo también aportarle algo, ¿viste? Como me gusta como aportar en los proyectos que estoy, ¿viste? Ya por suerte hace mucho tiempo seguí el camino como que la gente me llama porque quiere que toque yo o que no porque haga falta uno que haga, ¿viste? Entonces eso también te pone en una situación donde podés, ¿viste? Aportar. Y toda esta gente, ¿viste? Es como muy respetuosa, ¿viste? Sobre todo hacia el folclore y a lo que uno más controla, ¿viste?
Y me imagino que debe ser un desafío inmenso, pensaba en el caso concreto de Dios los cría, versionar canciones que forman parte del imaginario popular. Algunas no son tan conocidas o no eran tan conocidas como Horizontes, pero hay himnos como Paloma, ¿no? ¿Habrá sido un desafío importante como intérprete, como músico?
Sí, mira, yo me acuerdo que Andrés me dijo, mira, yo solo quiero que la percusión sea un bongo. ¿Te imaginas lo que es un bongo? Le dije, tipo, a las 2 horas el bongo lo querés, dice, imagínate. Sobre todo si es Andrés, viste, que la gente, o sea, cuando empiece a cantar, el bongo no se escucha nunca más, viste. Pero él tenía como muy claro que, más que nada, después pudimos armar como una especie así de concepto de él, que tenía como el concepto de algo pequeño, ¿viste? Uh-huh. Y fue muy bueno porque, por ejemplo, en ese disco y solo somos 3 músicos que acompañamos a él y a los cantantes. Y grabamos todo así como rápido, ¿viste? Como había como íbamos muy claro, pero cada músico tiene una personalidad muy fuerte, ¿viste? Y ninguno es, no sé, no suena ni bolero, no suena jazz, suenan a canciones, ¿viste? O sea, como queríamos ponderar la canción de la forma más simple posible, ¿viste? Que si, o sea, si no era un bongo, si le pegaba a la mesa, da igual, ¿viste? Lo importante era que la canción como cobrara esa simpleza, ¿viste? Y eso fue lo que en la gira fue lo mejor, ¿viste? Porque hicimos muchas giras en teatro, ¿viste? Fuimos a Estados Unidos, ¿viste? La gente realmente fue la primera vez que pude escuchar a Andrés sentada, ¿viste? No sé. Y Andrés se sintió muy, muy cómodo ahí, ¿viste?
Y así, ponderando la canción, nos despedimos de esta entrevista. Muchas gracias, Martín Brun, músico cordobés, radicado en España, ahí trotamundos por Europa. Escuchamos Picaflor, esta obra recontra recomendada, editada por el sello Chica Chica, sello de música electrónica. Lo que vamos a escuchar para finalizar esta entrevista es la canción Cumbia Picaflor. Muchas gracias, Martín.
Bueno, che, un saludo a todos y gracias ahí por escribir, por llamar.